Santo Evangelio, según San Lucas.
Gloria a Dios,
Señor. En aquel tiempo, como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él le dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Decía Santo Tomás de Aquino, basado en la doctrina del conocimiento aristotélica, que en realidad la inteligencia sola, como tal, no fácilmente llega a la verdad. Sin duda que la inteligencia del ser humano es capaz de llegar a la verdad, pero es sumamente difícil que siempre lo haga y todos lo hagan, porque la verdad está como sumergida en la realidad de las cosas, y la inteligencia, a través de lo que llamaba Santo Tomás, Aristóteles, el intelecto, gente tiene que despertar lo que las cosas quieren decir. Eso da trabajo, y eso está además fastidiado constantemente por nuestras pasiones, nuestros afectos desviados, nuestros desórdenes, preconceptos. Y la realidad sobre el conocimiento humano es que a las cosas intelectualmente llegamos a través de las ideas que nos hacemos de ellas. No es un contacto directo que la inteligencia tiene con la realidad. Siempre es a través de una idea. Una idea que, si es correcta, si se adecua a lo que las cosas son, es una idea verdadera, y entonces tenemos un pensamiento verdadero. Pero es esa idea, está montada en nuestra mente, en nuestro cerebro, por años de desinstrucción, por la estupidez del ambiente, por los medios de comunicación, por nuestras propias pasiones, por ideologías que van minando constantemente nuestro modo de pensar. Entonces esas ideas nos hacen incapaces de llegar a lo que las cosas son, a la realidad, tanto menos a la suprema realidad, a Dios. Tal es así que la mirada intelectual, puramente intelectual del hombre, está siempre mediada por los preconceptos, por las ideas que tenemos de las cosas que Sartre, por ejemplo, decía, el infierno son nosotros. ¿Por qué son nosotros? Porque nos congelan y nos matan con su mirada, con la idea que ellos se hacen de nosotros. No lo que somos nosotros, la idea que se hacen con nosotros. Toda la idea del otro me mata. La idea, la mirada del que me rodea generalmente dice, me quita mi propio mundo, me quita mi propia personalidad, no llega a mí. Y eso pasa ciertamente, y además es un vicio de reconocerlo, de aquellos que leemos, estudiamos, pensando, ver, que miramos mucho la realidad, las personas, a la gente con estructuras mentales, por supuesto, que han estudiado correctamente, más o menos son verdaderas. Llegamos a la realidad del otro, a la realidad del mundo que nos rodea. Pero no es fácil hacerlo. Hay un camino, dice Santo Tomás, que es más directo que el conocimiento per connaturalidad, decía, por connaturalidad. ¿Y qué se basa? ¿Qué se basa? En el amor. Porque el amor sí no pasa siempre a través de las ideas. El amor no fabrica conceptos para llegar a la cosa. Llega directamente, eso es algo que decía Aristóteles. El intelecto no toca directamente la realidad, sino a través del concepto de la idea. Pero el amor sí toca la realidad misma de las cosas. Y por eso la oración, por ejemplo, que es nuestro contacto con Dios, que es nuestro elevar, como decía la antigua definición agustiniana, nuestro pensamiento a Dios, la definición de Vario Póntico, el elevar nuestro pensamiento a Dios no puede ser una cosa puramente intelectual. Y en esto insistía muchísimo el Padre Pío. Tiene que ser una cosa afectiva, porque es puramente intelectual. Ya lo decían los antiguos y aún muchos teólogos protestantes, si es solamente intelectual, si es de inteligencia, llegamos a Dios a través de las ideas que tenemos de Dios, que pueden ser más o menos buenas, pero siempre inadecuadas, siempre imperfectas, de tal manera que una oración puramente intelectual que se basa solamente en la inteligencia puede crear ídolos, decían los autores espirituales, ídolos, no el verdadero Dios, ese Dios que está, como dice San Pablo en la epístola a Timoteo que acabamos de leer, es una luz inaccesible, que no se puede ver, que no se puede ver. No, no se puede ver, no se puede directamente oír, tenemos que llegar a Él a través del afecto, a través del amor. Una oración del Padre Pío insistía, y él, sobre el Padre Pío, pensaba que era tan simple y tan sencilla, era un hombre leído, capaz de discutir y de hablar de filósofos contemporáneos, de teólogos que muchos de ustedes ni siquiera han oído nombrarlo, era un hombre muy capaz. Sin embargo, toda esa capacidad después le había volcado en las sencillez de un trato que estaba nimbado y trasustanciado por el amor. Por el amor que lo hacía justamente estar de tal manera elevado a Dios y en Dios, que terminaba por juzgar, por ver, por sentir como Dios, como el corazón de Cristo, como el corazón de María. Él vivía en esa comunión profunda, que en el fondo es la comunión de los santos, con el corazón de Cristo, con el corazón de María, no en una visión puramente intelectual, sino sobre todo afectiva. Y cuando hablo de afecto, no hablo de sentimiento, hablo del afecto que es entregarse, que es darse al otro, que es compadecer con el otro. Justamente en eso consiste la verdadera oración, cuando yo empiezo a compadecer, padecer con el corazón de Cristo. Cuando empieza con miserable, a tener misericordia con el corazón de Cristo, con el corazón de María, cuando empiezo a condolerme con el corazón de Cristo y el corazón de María, y entonces encuentro el solacio, la consolación, porque también participo del consuelo de Cristo y el consuelo de María, en eso entonces se corona la vida de oración en este mundo, que es sobre todo compadecerse en este lento parto hacia la eternidad, hacia la felicidad suprema, que allí será sin sombras, sin dolores, sin resquebrajadura alguna, en el cielo, acá en la tierra, compadecerse con el corazón de Cristo y con el corazón de María, y compadecerse sobre todo con sus dolores, porque ellos compadecieron, consolaron en un tiempo los dolores de la humanidad, y en eso consiste la esencia del acto de redención, aquel en el cual, asumiendo todos los dolores y angustias y pecados del mundo, el corazón de Cristo y el corazón de María de pie junto a la cruz se hacen plena entrega al Padre, plena entrega a nosotros, en el amor que tocará adentro toda nuestra fibra, todas nuestras alegrías, sí, pero sobre todo ahí están allá de todos nuestros dolores y de todos nuestros pecados, que en eso consistió sobre todo el sufrimiento de la cruz de Cristo y el sufrimiento de la cruz de María, el pecado, porque los dolores más, los dolores que uno puede pensar que ha tenido Cristo en sus 3 horas colgando de la cruz, en las horas previas, las torturas, en los bofetones, en los latigazos, cuántos seres humanos, esclavos, gente miserable, ha padecido por años y años. No es el dolor externo de la cruz de Jesús el que tiene que conmover sobre todo nuestro corazón, sino el dolor que sentían en su alma, el compadecimiento de todos los dolores del mundo, sobre todo los dolores provocados por el mal de los hombres y por las injusticias y por los odios y los rencores y las envidias, eso se vuelve en el corazón de Cristo, en el corazón de María. Pero sobre todo ellos vivieron la náusea del pecado, de la lejanía de Dios. Un solo pecado mortal es 1 millón de veces peor que todos los dolores del mundo, que todos los terremotos, que todas las desgracias puramente humanas, puramente que son soportadas y sufridas por el hombre. Un pecado mortal, entendámoslo como más milagro. Es una conversión a la vida de la gracia, desde el estado del pecado, que cualquier gesto bueno, cualquier milagro prodigioso puedan producirse por medio de los santos o de la Virgen dentro de la Iglesia. Ese salto infinito hacia la vida de gracia es al mismo tiempo cuando se pierde un salto al infinito del averno, del infierno, dolores infernales. Por eso dice nuestro credo: murió y descendió a los infiernos. Ahí se consuma el dolor de Cristo, pero al mismo tiempo, cuando uno vive en oración, en condolencia con Cristo, en compasión con Cristo, en conmiseración con Cristo, al mismo tiempo recibe el consuelo, porque los dolores se reparten. Ciertamente que el Señor fue consolado por la presencia de su madre, que asumió sobre sus espaldas parte enorme del dolor de sus hijos. Ese compartir los dolores que nosotros mismos a veces tenemos como consuelo, cuando no somos solos en el dolor y cuando alguien realmente nos compadece, no con esos ojos de lástima, que no es lo mismo que compadecerse, el compadecimiento real al lado nuestro, fortaleciéndonos, a lo mejor sufriendo el mismo dolor semejante. Esa compasión hace que nuestros dolores sean menos dolores. Por eso, sufrir en oración, sufriendo con Cristo, nos consuela. ¿Por qué el mundo sufre y sufre a veces vanamente y sufre más de lo que tendría que sufrir? Porque no está con Cristo, porque aunque Cristo quiera consolarnos, y nosotros en la oración, en la fe, en la caridad, no compadecemos con Él, no conmiseramos con Él, no sufrimos con Él, Él no puede aliviar nuestro dolor, y nuestro dolor se hace cruel y va y son. Ese dolor que viene, siempre viene en la vida. Es mentira que la ciencia pueda anestesiar todos los dolores. Es mentira que la psicología pueda quitarnos todos los sufrimientos. Y si pudiera hacerlo, no sé si sería bueno para el hombre. Pero mucho más mentira que las tristezas profundas del alma se puedan quitar del corazón humano por medio de declaraciones fútiles y de predicaciones guitarrescas y de hablar siempre de la alegría y nunca de la cruz y nunca del dolor. Es mentira, eso no viene a predicar el Señor, eso no predica la Iglesia. La cruz es el camino de la salvación, la cruz es el camino de la salud, la cruz es el camino de la felicidad, de la auténtica felicidad. Padre Pío vivió eso junto con su madre María, junto con Jesucristo. Él compadecía y eso tomaba en él, que el hombre, sabemos, carismático, lleno de Dios, unido a Dios, esas posturas y esos actos en los cuales asumía el dolor de los demás. Tantas anécdotas en las cuales no vas a sufrir más porque yo voy a sufrir por vos, y la persona enferma o se curaba, o por lo menos era aliviada de su dolor, y esos dolores lo sufría en su celda el pobre Padre Pío. Él tomaba sobre sí mismo los dolores de aquellos a quienes tenía como sus hijos, para que nosotros sepamos ser hijos en este grupo del Padre Pío, formar parte de su círculo. Por supuesto, para que alivien nuestros dolores, pero también para compartir nuestros dolores con él y junto a él los dolores de María, Madre de Jesús, y los dolores de Cristo Jesús en la cruz, para que un día todos resucitemos con ellos.